saber muchas cosas y van aprendiéndolo en forma muy rápida. Pero el hecho de saber o aprender cosas no produce madurez, ¿no? Llevo meses predicando sobre este asunto en los institutos. La persona que dice, ah, porque yo he leído la teología de Juan Calvino, o la teología de Juan Owen, o los sermones de Spurgeon, o porque yo tengo un título de un seminario. Esto no produce madurez espiritual en ninguna persona. No, señor. Incluso hay una gran crisis sobre esto en los Estados Unidos, en donde salen graduados muchos jóvenes que saben de latín, griego, hebreo, ¿no? Y todos los libros de teología, pero son niños. Y peor, en su inmadurez, lo que saben, en vez de producir madurez en esas personas, produce soberbia, ¿no? Produce algo muy peligroso que puede hacer mucho daño en la iglesia. De tal modo que Pablo dice que si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debería de saber. Mas si alguno ama a Dios, ¿no? Ahí es una gracia y fruto del Espíritu. El tal es conocido de él. Y luego la advertencia, el conocimiento te llena de humo, hincha, ¿no? Pero el amor edifica. Y las iglesias en los Estados Unidos están sufriendo con una avalancha de jóvenes que están saliendo de algunos seminarios a veces muy buenos, pero no son personas espiritualmente maduras, y es lo contrario, son personas soberbias en muchos casos e inmaduras, y hacen un desastre en las iglesias, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, el niño, en la medida en que va entendiendo, no tiene discernimiento, porque no son exactamente la misma cosa. Véanlo en Hebreos 5, ¿no? Eso es un comentario preliminar. Cuando dice que ustedes ya por el tiempo han de ser maestros, pero necesitan volver a ser enseñados los primeros rudimentos, el ABC de las palabras de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche, porque en el versículo 13, los que participan de la leche, ¿no? Son niños. Inhábiles para la palabra de la justicia. ¿Qué es esto? Inhábiles en cuál sentido? Lo que iban aprendiendo no lo estaban aplicando a su propia vida. Se la querían aplicar a medio mundo, pero no a sí mismos, ¿no? Y luego dice, vean, son niños. Esa es la inmadurez, ¿no? Y tan solo la persona que por, vean en 14, por el uso, ¿no? La persona que se ha ido desarrollando madurez, vean, teniendo sus sentidos ejercitados, eso es la práctica, eso es lo que le hace falta al niño, ¿no? Sus errores, su necedad, su falta de discernimiento, eso es lo que vemos, ¿no? El niño, en virtud de ser niño, ¿no? Se mete en problemas y no puede aplicar a su vida lo que va entendiendo, porque le falta, vean, le falta dominio propio. Le hace falta la capacidad de dominarse a sí mismo. Y esto es uno de los puntos cruciales en lo que vamos a ver, ¿no? El niño es caracterizado por cosas que veremos en otro estudio, ¿no? Por su soberbia, por su exhibicionismo, mírenme a mí, ¿no? Se fija en cosas superficiales, en cosas externas, siempre se está comparando a sí mismo con los demás. Pero vuelvan a nuestro tema, estamos en, ahora en Efesios, estamos introduciendo lo que vamos a ver el día de hoy. Esta disciplina, dominio propio, esta templanza, comienza a manifestarse en la siguiente forma. Dejamos de ser niños, dejamos de reaccionar como niños. Para ustedes que no lo quieren entender, y no lo digo para ofender, pero algunos lo tomarán así, vivimos en un país de niños. En este país, la mayoría de las personas que nos rodean son niños. Yo estoy hablando de su inmadurez, de su falta de dominio propio en una lista de cosas. Y lo mismo, la mayoría de los creyentes que conocemos son niños. Y lo demuestran por su forma de reaccionar. La cosa más sencilla la toman como una ofensa. al no recibir toda la atención que quisieran o todo el trato que estaban buscando, ¿no?, de otros, reaccionan como niños, hacen un berrinche, ¿no? Se ofenden así como los niños que son, ¿no? Reaccionan así. Y aun cuando, lo vuelvo a decir, pueden tener muchos conocimientos y pueden escuchar muchas enseñanzas, pero estas cosas en sí no producen el dominio propio. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Escuchen lo que estoy diciendo. El dominio propio es la obra de Dios. Es un milagro de Dios, ¿no?, que no se produce así en forma mecánica. Pero ahora véanlo en otra forma. Cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando de diferentes aspectos de nuestro carácter que han de ser transformados. Y lo vuelvo a decir, lo vemos en el niño, ¿no? Sus malos hábitos, ¿no?, sus debilidades, ¿no?, sus deseos y anhelos que le dominan, sus actitudes, lo vemos en la niñez, ¿no? Lo vemos en la inmadurez de los jóvenes de hoy. Y hay otro fenómeno que está pasando en todo el mundo, en donde los jóvenes no se casan hasta arriba de 30 años de edad hoy día en muchísimos países, ¿no? Algunos llegan hasta los 35, 40 años de edad y se la pasaron años viviendo, ¿no?, como niños en la casa de sus papás o apoyados, ¿no?, por algún miembro de la familia. No se hicieron personas responsables, muchísimos incluso de los que terminan sus estudios universitarios, ahí están en la casa todavía, y luego se casan y no quieren tener familia, ¿no? No quieren tener esas responsabilidades que van a ser usadas para madurar, ¿no?, y obligar a estos jóvenes y jovencitas a crecer y madurar a fuerzas, ¿no? No, 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 yo no quiero enfrentarme con nada de eso, yo prefiero estar ahí con mi Nintendo, ¿no?, con mis juegos de video. En Japón hay 1,5 millones de jóvenes encerrados en la casa de sus papás, escuchan, luego les voy a traer el nombre técnico para que hagan el rastreo en internet, ni salen de sus recámaras, no salen. Ahí están encerrados las 24 horas jugando con el internet y juegos de video. Y les sirven la comida por debajo de la puerta, ni abren la puerta. No salen. Véanlo, no lo estoy inventando. Y hay otros 3 millones que se visten como no son homosexuales ni transvestis, se visten como mujeres, con la ropa y con el cabello como mujeres, 3 millones de jóvenes en Japón, y viven de sus padres y de sus novias. Viven en su inmadurez. Eso es otro asunto, ¿no? Nos falta todavía aquel estudio que estoy esperando el momento oportuno sobre el internet y Facebook y todo ese lío, pero vuelvan a escuchar. Hay en nuestro carácter, bien, hábitos obstinados a veces de carácter, debilidades de carácter moral, ¿no?, deseos y anhelos ilícitos, que ahí están, ¿no?, en una parte de nuestro carácter, actitudes malas, equivocadas, ¿no?, que vemos en tantas personas que se hacen víctimas de alguien o algo, ¿no?, la victimización. Tendencias a las cuales nuestro carácter, ¿no?, está propenso, ¿no? Cosas a las cuales estamos inclinadas, predispuestas, ¿no? Formas de pensar, maneras de reaccionar, como yo lo decía, niños, ¿no? Como niños reaccionan tantas personas, ah, no, no lo vas a hacer como yo lo estoy diciendo, entonces me voy. Vete, niño. Lo mismo con toda la lista de cosas que ya hemos mencionado en relación con los frutos del Espíritu. El enojo explosivo, ¿no?, es la reacción de un niño, en muchos casos, ¿no? El pesimismo, de ver siempre las cosas en forma oscura, ¿no? Hay personas predispuestas a ver eso, ¿no? Así. La falta de contentamiento que mencionábamos en otro estudio, que es en un grado muy profundo, ¿no? Uno de los propósitos metidos de por medio en estas gracias y dones del Espíritu, verdadero contentamiento, ¿no? Pero la tendencia de preocuparnos, ¿no? De ponernos ansiosos, miedosos respecto a mil cosas, respecto al día de mañana, respecto al futuro, respecto a lo económico, ¿no? Respecto a nuestra salud, ¿no? Y la tendencia de sobreestimarnos. Sí. Y lo vuelvo a decir, es así, ah, estudiaste los 4 años, ya llevas el título, te vamos a poner frente a una iglesia de 250 gentes y en menos de 2 años hay un desastre. Porque se llenó de conocimiento, pero sigue siendo un niño espiritualmente. Sí. Y en la medida en que vamos creciendo, todo esto comienza a ser transformado. Sean debilidades, sean hábitos, sean actitudes, sean de todo el asunto, comienza a ser transformado, ¿no? Ese es el crecimiento metido de por medio en estas gracias y frutos del Espíritu. Ahora vean en Gálatas, no, mejor en Efesios, y vamos a dedicar el tiempo que nos resta a discutir esto en una forma directa, ¿no? En Efesios, en su capítulo 4, y este es el texto que comenzábamos a ver hace un par de semanas. ¿Lo tienen? Efesios 4, en el versículo... Oh, estoy anticipando lo que vamos a ver más adelante. Vamos al 5. Sigo cansado. 5. Al 4 llegaremos en un momento. Vamos al 5. Este es el texto. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Este es el tema de la llenura del Espíritu, la plenitud del Espíritu, ¿no? Y la idea es una idea tremenda. Llenar aquí significa algo rebosante, ¿no? Llenar hasta el tope, llenar un tanque, llenar un vaso. Se refiere a completar, ¿no? Lo que le hace falta a la persona, no es simplemente una ilustración física, lo que en su carácter le hace falta se va a completar, ¿no? En cada punto, en cada detalle. Esa es la idea de plenitud o de llenura, ¿no? En el libro de los Hechos tenemos una lista muy interesante, no lo vamos a ver el día de hoy, del fenómeno de la llenura del Espíritu que viene y se va. Y lo que encontramos es una lista tremenda de efectos. La persona en un momento dado se llena del Espíritu, ¿no? Y lleno del Espíritu, lo que vemos en su vida es el fruto del Espíritu. Valentía para hablar, para testificar, para predicar. Amor profundo para comprometerse con la gente de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia, la causa de Dios, ¿no? Un compromiso que implica arriesgar, ¿no? Y ponerse en peligro en una lista de ejemplos. Incluso lo que encontramos con la llenura del Espíritu es discernimiento espiritual, sabiduría espiritual. De igual manera como frente a terribles obstáculos, gozo, consuelo. Pablo y Silas cantando a la medianoche, ¿no? En Filipos, encarcelados, ¿no? Habiéndose dado cuenta de que a lo mejor Dios tenía el propósito de alcanzar a algunos de los presos y resultaba ser el mismo carcelero, ¿no? Vemos la llenura del Espíritu en donde encontramos a personas con la gracia necesaria para morir, para entregar sus vidas, ¿no? Pero el tema que vamos a seguir discutiendo aquí el día de hoy sobre la llenura del Espíritu y la forma en que produce dominio propio, vean, es normalmente algo más sencillo, ¿no? El resultado de la llenura del Espíritu es poder, que nos ayuda a hacer cosas que, humanamente hablando, nos serían imposibles, ¿no? Ayuda y poder para enfrentarnos con cosas difíciles, con personas difíciles, como vamos a ver. El Espíritu nos ayuda en todas nuestras deficiencias, otorgándonos poder en vez de debilidad. Por naturaleza somos todos nosotros tan débiles. Otorgándonos sabiduría, ¿no? En vez de confusión. Sabiduría, ¿no? Ya sabemos qué hacer. Otorgándonos valentía en vez de cobardía, ¿no? El Espíritu, en una forma práctica, cumple, ¿no? Con lo que la misma idea de plenitud significa. Otorgándonos lo que nos falta, ¿no? Si es poder, si es valentía, si es entendimiento, si es sabiduría, si es gracia para vivir tan solo el día de hoy, ¿no? El Espíritu nos proporciona ese poder. Ahora, esto lo vimos en uno de los estudios anteriores. El texto es la fórmula clásica que vemos en el Nuevo Testamento y en la misma enseñanza de nuestro Señor Jesús. La fórmula que usamos, que citamos constantemente, comparación y contraste. Hay una comparación, ¿no? Y un gran contraste en este texto. Estamos en Efesios 5:18. La comparación entre la persona llena de vino, la embriaguez, y la persona llena del Espíritu, ¿no? Y la idea es, miren, tal como una persona se puede llenar con un vaso de vino, y luego otro vaso de vino, hasta el tope, esa es la ilustración, hay medidas, ¿no? Dios no le dio a Cristo el Espíritu con medida, sin medida, lo vimos en otro estudio, ¿no? Cristo tenía la plenitud del Espíritu. Pero el gran contraste, ¿no? En donde dice, no, a la persona que se llena de vino, esto resulta en disolución, desenfreno, ¿no? Libertinaje. Algunas personas lo ponen como lo vimos antes, perdición, ¿no? Y la idea es, le conduce a desperdiciar, a destruir, a deshacer, ¿no? Le acaba a la persona misma, ¿no? Esa es la idea. En contraste con la llenura, la plenitud del Espíritu, ¿no? Que conduce a una vida ordenada, a una vida controlada, a una vida disciplinada. Conduce a lo que estamos diciendo, al dominio propio. Es el gran contraste. La persona bajo los efectos del vicio pierde el equilibrio, pierde el control incluso sobre su mismo cuerpo, ¿no? Después de cierta medida de vino, pierde su capacidad de entender, de razonar, su capacidad de juicio incluso, pierde el equilibrio, lo vemos en su cuerpo, ¿no? El alcohol que comienza estimulando luego es un sedante, que en vez de seguir estimulando, deprime la capacidad, comenzando con los centros de control cerebral sobre el cuerpo. Es un sedante. Y la persona llena de vino terminará perdiendo su capacidad, ¿no? De hacer cualquier cosa. Pensar, funcionar como un ser humano. Se queda reducida la persona a un estado de parálisis o incapacidad. En algunos textos la idea es reducida al nivel de una bestia o un animal, ¿no? Y le conduce a, si la persona sigue buscando y sigue buscando el vicio, le conduce a desperdiciar su tiempo, su salud y la vida misma. Será consumida, ¿no? Acabada, destruida por ese vicio. Pero en forma de contraste, ya lo hemos visto, la llenura del Espíritu, el ser llenos del Espíritu, la plenitud del Espíritu, produce lo contrario. Produce una vida controlada, una vida ordenada, una vida caracterizada, lo vuelvo a decir, por el dominio propio. Es lo contrario. En vez de apagar las facultades, las estimula, ¿no? En vez de incapacitar a la persona es capacitada por la llenura del Espíritu, ¿no? Y el argumento es, lo vimos, el Espíritu estimula su mente. Esta persona, en vez de tener su mente apagada, comienza a usarlo, como veremos en otro estudio, en forma correcta, ¿no? Comienza a pensar verdaderamente, a juzgar y a razonar en base a la verdad. Produce lo que otros textos mencionan. La plenitud del Espíritu produce siempre una mente sana, una mente capacitada, no llena de confusión, no llena de contradicciones y incongruencias, sino una mente que verdaderamente piensa de manera correcta. La llenura del Espíritu le conduce a reflexionar, a meditar, a analizar profundamente, ¿no? Con su facultad de entendimiento, a reflexionar sobre la palabra de Dios, la verdad de Dios. El Espíritu guía a la persona a ocupar su mente, ¿no? En las cosas más importantes, las más profundas, las cosas espirituales, las cosas eternas. Se ocupan, dice Romanos 8, los que son del Espíritu se ocupan, la versión antigua, de las cosas espirituales, ¿no? Pero también las emociones, ya lo vimos, las emociones en vez de ser apagadas, estimuladas artificialmente y luego incapacitadas, porque la persona en su condición de borracho, ¿no? Cae al suelo y no puede sentir nada. Tú le puedes golpear, le puedes patear, no reacciona. O sea, y aún estando consciente no reacciona, ¿no? Porque sus emociones son paralizadas. Sí, envenenadas, incapacitadas, trastornadas, apagadas por el vicio. Y el vicio aquí no es tan solo el vino, ¿no? Son los estupefacientes, ¿no? La palabra misma te dice lo que hacen. Vean, el Espíritu Santo hace lo contrario. Mueve, abre, estimula, purifica las emociones, ¿no? Utilizando la verdad. Lo vimos en otro estudio. La persona que se identifica como creyente, que nunca ha sido profundamente afectada emocionalmente por la verdad de la palabra de Dios, tan solo para sentir amor, gozo y paz, ¿no? Las primeras cosas, ¿no? En la lista de frutos. Es una persona inconversa. El Espíritu Santo capacita las emociones. Son encaminadas, estimuladas, engrandecidas, ¿no? Y centradas en las cosas que valgan la pena, las cosas verdaderas, ¿no? El verdadero amor, el verdadero gozo. Lo vimos ya en los estudios anteriores. La verdadera paz, fruto, gracia del Espíritu Santo. De igual manera, ya lo hemos visto, no tan solo la mente, no tan solo las emociones, sino la voluntad de la persona es librada, ¿no? Capacitada y librada a la vez, ¿no? La voluntad esclavizada por el pecado, ¿no? Bajo la plenitud del Espíritu es capacitada para obedecer, para hacer, para cumplir. Incluso Dios le infunde, ¿no? Energía, poder, como vamos a ver un momento, le infunde el poder milagroso de su Espíritu, de tal modo que la persona ahora puede poner en práctica la verdad, puede hacer lo que Dios quiere, ¿no? Puede obedecer, ¿no? Porque el Espíritu le infunde poder, no le agota, ¿no? No le acaba, ¿no? No le deja paralizado, sin fuerzas, ¿no? Sino lo contrario, le proporciona poder. Pero además, y sigo aquí resumiendo y introduciendo lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que hemos visto aquí es algo más a fondo. Porque lo que tenemos en este texto es una orden. Es un mandato. La idea, sed llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? A esto ya no es algo pasajero, ya no es algo momentáneo. No es lo que vemos tan frecuentemente en el Antiguo Testamento y de igual manera en el libro de los Hechos, la llenura del Espíritu que viene y se va. Sino lo que tenemos aquí es, escuchan, la condición, el estado normal de la persona. Y hay una lista de textos que hablan del hermano fulano, varón bueno y lleno del Espíritu. ¿Qué es esto? Una persona que estaba procurando lo que el texto dice, ser llenos ¿Cómo vamos a ver? Lo hemos de procurar. Sed llenos del Espíritu, dice, ¿no? Y esto, lo vuelvo a decir, se refiere a lo que ha de ser nuestra condición cotidiana, nuestro estado normal, ¿no? Y esto se comprueba con la palabra sed, ¿no? Sed llenos del Espíritu. Y se traduce continuar siendo llenos. Sed perpetuamente llenos. Dejad que esta sea vuestra condición continua, ¿no? Normal, constante, perpetuamente, siempre llenos del Espíritu. Como lo vemos en el caso de nuestro Señor Jesús, como lo vemos en el ministerio de los apóstoles, como lo vemos en las epístolas del Nuevo Testamento. La misma fórmula está en Gálatas, antes y después de la lista de los frutos del Espíritu, en Gálatas 5:16, luego en 5:25, y la palabra cambia y es andad en el Espíritu. Andad bajo el dominio del Espíritu. Andad, un mandamiento que se refiere a lo mismo, que seamos controlados, ¿no? Dirigidos por el Espíritu. Es algo continuo, ¿no? Y se refiere a lo mismo. Es una orden, ¿no? Si vivimos en el Espíritu, nos queda que andemos en el Espíritu, dice en 5:25. Es otra vez el mismo asunto en la forma de una orden, un mandato, ¿no? Y el hecho de que las palabras vienen así, indican que tú y yo tenemos una responsabilidad en esto. Sí. Una responsabilidad, ¿no? De procurar, de buscar que seamos llenos del Espíritu. En otras palabras, se trata de algo que tú y yo podemos, hasta cierto punto, en cierta medida, podemos determinar si hemos de ser llenos del Espíritu o no, como veremos, ¿no? Y la idea es, si se nos ordena que seamos llenos, entonces tenemos algo que ver con esto. De si vamos a ser controlados o no, o de si le vamos a entristecer o no, contristar o apagar el Espíritu o no, las palabras técnicas en esto, ¿no? Tenemos algo que hacer en esto, algo que ver con esto, ¿no? Se trata de lo que ya vimos, es una submisión voluntaria, la decisión consciente de ser controlados. Ah, mi mente controlada, ¿no? Cuando se me llegan estos pensamientos necios, entonces tengo la lista de cosas en las cuales voy a meditar, ¿no? Lo veremos en otro estudio. Ah, y mis emociones, lo mismo, ¿no? En vez de dejarme dominar, es amor, gozo y paz. Sí. Y lo mismo con las decisiones de mi volición, mi voluntad, lo que voy a hacer o no. La persona que toma la decisión, un vaso, ¿no? De vino. Y luego toma la otro vaso, ¿no? Es la ilustración comparativa, ¿no? Es la decisión de ser o no llenos del Espíritu. En donde hay algo volicional en el asunto. La misma ilustración lo demuestra. Y como ya lo hemos visto, todo esto se trata de poder, ¿no? Porque la llenura del Espíritu no funciona como una droga, ¿no? No es la borrachera espiritual de los grupos carismáticos de hoy, tampoco, ¿no? No, se trata de algo muy diferente, ¿no? Se trata de algo inteligente, ¿no? Que sucede a propósito, que procuramos y buscamos a propósito, ¿no? Y vean, aquí mismo, ahora vamos a abrir el tema. Lo tienen, estamos todavía en Efesios, de lo que sucede. Lo que sucede es que la llenura del Espíritu, que afecta tu mente, tus emociones y tu voluntad, te da la capacidad de hacer la voluntad de Dios en tu vida. Te proporciona poder, ¿no? Te proporciona la capacidad de tratar, y como vamos a ver aquí, hay una triple fórmula en este contexto, de tratar con los demás, ¿sí? De tratar con el pecado y de tratar con el problema más grande que tú y yo tenemos, con el yo, ¿no? De eso vamos a hablar aquí en forma resumida, a esto volveremos. Pero vean aquí en el mismo contexto este argumento. Estamos en Efesios, ¿no? Y en su capítulo 5, en el versículo 18, hemos sacado, extraído tan solo esta idea de no entregarnos a la embriaguez, sino a la llenura del Espíritu. Pero vean cómo en el contexto todo esto es aplicado a la vida. Comenzando con el primer punto. La llenura del Espíritu Santo te ayuda a tratar con las demás personas. Te ayuda, ¿no?, en las relaciones humanas, ¿no? Así lo voy a decir. La llenura del Espíritu tiene algo que ver con tu matrimonio, sí. Algo que ver con tu marido, ¿no? Con tu esposa, sí. Algo que ver, la llenura del Espíritu tiene algo que ver con los problemas entre los padres y los hijos, sí. Tiene algo que ver con incluso los problemas en el trabajo entre los empleados, ¿no?, y sus jefes. Tiene algo que ver con todo tipo de problemas que pueden surgir incluso en la iglesia, ¿no? Pero vean, aquí lo vemos en Efesios 5, vean, después de decir llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, ¿no?, con canciones espirituales, alabando al Señor. Esas personas que vienen aquí para hablar de sí mismas, te van a hablar, o de sus problemas, o de su grandeza y todo lo que andan haciendo, ¿no? Pero no van a llegar hablando así, porque no son personas llenas del Espíritu. ¿Sí? Hay personas con quienes hemos hablado, nunca dejen de hablar de sí mismas. Te van a interrumpir, van a cortar la plática para volver a agarrar el hilo en donde van a hablar de algo de sí mismas. No, eso no es la llenura del Espíritu, es la llenura del yo. Es su ego, es el yo, ¿no?, querismo incluso. Pero ven, dando gracias siempre, ¿no? Y la sujeción en el versículo 21 es en todas las esferas y relaciones de la vida, ¿no? No es una sujeción mutua como algunos lo pintan, no. Las casadas sujetas a sus maridos. En 22, ¿no? Y más adelante, los empleados sujetos a sus jefes, ¿no? Y al principio del capítulo 6, los hijos sujetos a sus padres, ¿sí? Y así, 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 ¿no? O sea, son las relaciones que tenemos con las demás personas en esta vida, en este mundo, lo que el mismo texto va elaborando y tocando, ¿no? Y cuando nos preguntamos por qué hay tantos problemas en el mundo, por qué es tan difícil vivir con los demás, ¿no? Y siempre, siempre hay estas personas con quienes tan solo la gracia de Dios puede vivir. Lo que decía, algunos de ustedes se acuerdan, lo vimos entre semana muchas veces, lo que Jonathan Edwards decía acerca de su hija. Al muchacho que se quería casar con ella, no, hijo, ni la conoces. Y no, te lo prohíbo, no te vas a casar con ella, nunca, ¿no? Y cuando desesperadamente el chamaquito quería saber el por qué, Edwards le tenía que decir, hay algunas personas con quienes tan solo la gracia de Dios puede vivir. Algunas de esas personas están aquí el día de hoy, yo les aseguro. Si ustedes no lo saben, Dios lo sabe. Y esto nos conduce a veces a cuestionar si son en verdad creyentes o no. Pero, ¿por qué es tan difícil vivir con los demás, no? porque somos criaturas caídas, ¿no? Y en la medida en que no seamos dominados, ¿no?, por el Espíritu Santo, todos estos defectos de nuestro carácter se van a manifestar y van a manchar y envenenar las relaciones que tenemos con los demás, ¿no? Y eso es por un lado. Por otro lado, estamos rodeados de gente en conversa y estas personas, ¿no?, no tienen freno, no tienen remedio, salvo la salvación y la gracia, la regeneración. No tienen esperanza, ¿no?, de cambiar. Entonces, tú y yo tenemos que enfrentarnos con esas personas. Y lo que la llenura del Espíritu dice es, lo vamos a ver, tú puedes vivir con los demás. Tú puedes vivir con tu marido. Tú puedes vivir con tu esposa en conversa, ¿no? Tú puedes hacerlo. Y no debes sacar el pretexto de que no. Tú puedes vivir con tus hijos, aun cuando sean inconversos. Tú puedes llevarte bien en el trabajo, ser responsable y cumplir con la voluntad de tu empleador, tu jefe, tu patrón. Sí. ¿Cómo? Siendo lleno del Espíritu, con la llenura, la plenitud del Espíritu. Tú puedes enfrentarte con las demás personas y tú puedes enfrentarte con el pecado. Comenzando con el pecado en tu propia vida. Aquí vean la lista es tremenda. Comienza en el capítulo anterior y las divisiones entre capítulos no están en el texto griego. Vean en 4:25, por lo cual dejada la mentira. Tú puedes dejar de mentir. Sí. Y tú puedes dejar en 26 el enojo excesivo. Airaos y no pequéis. Vimos una lista de estudios, ¿no? Los hemos realizado tantas veces sobre todo este asunto de las emociones. Y aquí, no todo enojo es pecaminoso, pero vean, a menos que sea enojo santo, ¿no?, lo más probable es que sea pecaminoso. Airaos y no pequéis, ¿no? Nuestro Señor Jesús se enojó, pero se enojó frente al pecado. Pero vean el punto aquí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te debes acostar. Hay parejas que llevan años, se acuestan. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Se van a dormir enojados. Y la regla que no pase ni... Pero ¿cómo vas a enfrentarte con ese pecado antes de acostarte en la noche? Tan solo por la ayuda, tan solo por el poder del Espíritu Santo. Y luego la lista aquí la conocemos en 28, el que robaba, que no tan solo deje de robar, sino que se ponga a trabajar y luego a dar a los necesitados. Pero ¿cómo puede la persona enfrentarse con ese pecado, no? Tan solo por la ayuda del Espíritu. Tan solo por la plenitud del Espíritu. Tan solo por ese poder lo puede hacer. Y ven en 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. ¿Qué es esto? Lo veremos en otro estudio. Tristemente, algunos ya lo saben. Tendremos que hablar de esto, ¿no? Pero véanlo. Tus pecados, ¿no?, cometidos con tu lengua, la mayoría de nosotros pecamos más con nuestras palabras que en cualquier otra forma, salvo los pensamientos. Y nos hemos metido en problemas con nuestras palabras, ¿no? Pero véanlo, la lista aquí alcanza todo. El catálogo de pecados está aquí, ¿no? Incluyendo estas emociones explosivas en 31, toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, voces, maledicencia, que todo esto sea quitado, y lo que lo provoca, la malicia. No el amor, sino la malicia. Y toda malicia, causa y efecto, está aquí. Pero ¿cómo será quitado? ¿Y cómo seremos, por lo contrario, benignos, misericordiosos? Esos son gracias y frutos del Espíritu. Perdonándonos los unos a los otros, como Cristo nos... ¿Cómo? En 5:3, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni siquiera ha de ser nombrado. Y lo vuelvo a decir, estos ministros acusados de inmoralidad sexual no son bienvenidos aquí. Y algunos de ustedes que los andan apapachando, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Nos vamos a tener que irnos de Mérida por ese problema, porque no queremos ser acusados de ser cómplices con nadie, menos de encubrir pecados a quien nos... de esa índole. Véanlo aquí, fornicación, ni siquiera que sean nombradas entre nosotros esas cosas, ¿no? No, pero eso es la inmoralidad sexual en todas sus formas, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a evitar rodeados de todo tipo de tentaciones? Yo no estoy hablando de la lucha cotidiana que todos los varones presentes tenemos, ¿no? Con este asunto de los anuncios, todo lo que... No puedes prender tu celular, a veces tu computadora, sin que pongan... Ahí estás leyendo sobre deportes. Ahí ponen a un lado de la página mujeres, ¿no? O estás leyendo en todo salvo las páginas cristianas. Eso es lo que vas a tener que enfrentar, ¿no? Pero vean, no tan solo la inmoralidad sexual, sino la avaricia. Miren, en el versículo 5, a mitad del versículo, después de hablar de diferentes clases de inmoralidad, miren, ni avaro, dice, la avaricia. No, que es esclavo, servidor de ídolos. Ninguno de estos tiene herencia en el reino de Dios. Y luego lo que hemos estado viendo llega, no tan solo la avaricia, ¿no?, que tenemos y tendremos que enfrentar otra vez en esta época. ¿Qué quiere decir eso? No caigan en la avaricia en esta época del año. Si van a gastar dinero, y todos lo vamos a hacer, que sea en algo que valga la pena, ¿no? Algo realmente, Biblias, DVDs, libros de Spurgeon, hay tantas cosas, ¿no?, que uno puede comprar y regalar y gastar a veces mucho dinero, ¿no? Y eso es la oportunidad. Eso es entre comillas, lo voy a borrar de la grabación. Ahora véanlo, en 5:18, ahí sigue la borrachera. En la misma lista, la borrachera, ¿no?, el abuso de cualquier sustancia, comenzando con el vino, ¿no?, está incluido. Y cuando nos preguntamos entonces, ¿de qué se trata la llenura del Espíritu Santo? De cómo llevarte con los demás, de cómo enfrentarte con tus propios pecados y luchas. Y por último, véanlo, aquí mismo lo tenemos, lo que está metido de por medio de principio a fin en esto, cómo la llenura del Espíritu te ayuda a enfrentarte con el problema más grande que tú y yo tenemos, ¿no?, con el yo. ¿Cómo nos ayuda a enfrentarnos con esto, ¿no?, el ego, el yo? Cada creyente está consciente de que su mayor problema aquí está. Sí. Ah, mi infelicidad, mi descontento. Ah, me siento miserable. No, no te preocupes. No es una enfermedad física. Es espiritual. Es el yo. Sí. Ah, porque la persona, ¿no?, dominada por su ego, no puede vivir en paz consigo misma, menos con los demás. Y cada creyente está consciente de que el problema principal que tengo no es con los demás, ni siquiera con X pecados, ¿no?, o pecado, es conmigo mismo, con el yo. Ese es el problema más grande, más grave, ¿no? Yo estoy consciente de la debilidad, ¿no?, de la inconstancia, del egoísmo, ¿no?, de los malos hábitos, de la flojera. Estoy consciente de mi falta de dominio propio. Y el dominio propio es exactamente este punto de cómo enfrentarme con ese ídolo, ¿no?, ese tirano, Ese pequeño dictador tiránico, ¿no? Que es potencialmente un Hitler, ¿no? Algunos decían un Bush. Yo digo un, no voy a decir. Efesios 4:30. Ahora hay que apurarnos aquí. Llegamos a esto para terminar el día de hoy. Seguimos con el tema, pero ahora lo que nos interesa es cómo vamos a procurar la llenura del Espíritu. Ahora lo vamos a ver en el tiempo que nos resta en forma negativa. Dice el texto 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. Este es el misterioso tema que estábamos introduciendo cuando vimos la personalidad del Espíritu Santo. Busquen en Proverbios 28. La palabra entristecer es muy debatida, contristar en la versión antigua. Se traduce apenar, afligir, agravar. Hay muchos debates acerca de la intensidad de la palabra y la forma correcta para traducirla. Pero nosotros la entendemos en una forma muy sencilla, Proverbios 28, con el hecho de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, Dios el Espíritu. La relación que tenemos con Él es la más íntima posible, como volveremos a ver en otro estudio. Es su influencia personal sobre nuestra personalidad lo que nos transforma. Y este texto, de igual manera como en 1 Tesalonicenses 5, donde la idea es en forma positiva, no apagar, no contristar y no apagar. Las dos fórmulas coinciden, como veremos en otro estudio, para decir que no hemos de ofender al Espíritu. Esa es la fórmula más, para mí, fácil de usar. Que no hemos de ofender al Espíritu Santo. Ah, no, porque el Espíritu sea como muchos de los niños que nos rodean, que se ofenden por una palabra, ¿no? No. No, porque el Espíritu Santo es santo. Y todo lo que no sea santo, le ofende. Pero hay que entenderlo. Por lo tanto, las traducciones, es más que ofender, es entristecer. Ah, no es simplemente una cuestión de santidad y justicia. Ofensas en contra de la santidad de Dios. Es afligir, apenar, agravar, entristecer al bendito Espíritu de Dios que tiene la relación más íntima posible con nosotros, que mora en nuestros corazones. Hablo de creyentes. Ahora, rápidamente, en el tiempo que nos resta, es un solo punto. Una lista de cosas, ¿no?, que ofenden al Espíritu. Esta lista que vamos a ver aquí es muy interesante, porque en cada texto se dice lo mismo, ¿no? Se dice, en relación con nuestro tema, que lo que el texto menciona es algo que obstaculiza nuestras oraciones. Es algo que impide nuestras peticiones. Es algo que, así lo voy a decir, bloquea la eficacia de nuestras rogativas, de nuestras peticiones y oraciones. Cada texto que vamos a ver, y es una lista muy importante, dice lo mismo, 28:9 de Proverbios. ¿Lo tienen? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué es esto? Si alguno no quiere atender a la ley de Dios, la palabra de Dios, que Dios no hará caso de sus oraciones. Que Dios aborrece, le es abominable la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Que Dios, una de las traducciones es, no soporta sus oraciones. Y el primer punto es la desobediencia, el no hacer caso, el no atender la santa ley de Dios. O sea, la negligencia, respecto a la palabra de Dios, entristece al espíritu, aflige al espíritu. O sea, aflige al espíritu causando o provocando tristeza. Le entristece y le provoca, vean, entristecido, a no seguir con ese ministerio, ¿no? De ayudarnos en nuestras oraciones y de interceder. No, le provoca a no hacer caso de nuestras peticiones. El texto lo dice. Es una frase, fórmula, ahora ven en el Salmo 66, una fórmula genérica. Si alguno no quiere atender la ley de Dios, ¿no? ¿Y qué es esto? En la Biblia hay muchas promesas relacionadas con la oración. Es un tema que hemos visto en el pasado. Y hay muchas promesas incondicionales, absolutas, y otras condicionadas, ¿sí? Y en base a estas cosas oramos. Y la confianza que tenemos es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye. Y luego se agrega, escuchen lo que dice el texto que estoy leyendo. Buscan en el Salmo 66. El texto dice, en relación con esto, que de cualquier cosa que le fuéramos a pedir, lo vamos a recibir porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es necesario que la petición sea de acuerdo con su voluntad y que nosotros hagamos caso de su voluntad para que Él nos oiga. Y eso es lo que el Proverbios 28:9 estipula. Si la persona le está pidiendo a Dios algo y no le está haciendo caso, Dios no le va a escuchar. El Espíritu Santo se ofende por esa clase de persona. Lo mismo en el Salmo 66, en el versículo 18, ese es otro de los textos sobre los cuales quizás se han predicado más sermones que cualquier otro texto del libro de los Salmos. Lo tienen, 66:18. Si en mi corazón hubiese yo, la palabra mirado es abrigado, apapachado, cobijado el pecado, en vez de confesarlo, en vez de dejarlo, ¿no? Si en mi corazón hubiera abrigado el pecado, entonces el Señor no me habría escuchado, dice el salmista. Ah, si yo estaba pidiéndole a Dios algo, su ayuda, su poder, su apoyo, y al mismo tiempo abrigando, apapachando, cobijando el pecado en mi corazón, en donde está el mismo Espíritu de Dios, mora en mi corazón. En vez de confesarlo, en vez de dejarlo, ¿no? Aún el Padre Nuestro nos lo enseña, ¿no? Que simultáneamente nos enseña a confesar. Es la palabra confesar, es ponernos de acuerdo. Significa arrepentirnos, pedir perdón, luchar, ¿no? En contra del pecado. No decir, ah, sí, Señor, yo sé, hay esto en mi corazón, pero lo estoy pasando por alto porque necesito tu ayuda. El texto dice, el salmista, si yo hubiera actuado así, el Señor no habría hecho caso de mi oración. ¿Qué es esto? Ofender, entristecer, apagar al Espíritu. Lo mismo rápidamente, el tiempo se nos fue. Marcos 11, vamos a ver la lista para terminar. Marcos 11, no podemos detenernos. Y lo mismo aquí. ¿En cuántos versículos encontramos esta fórmula? 11:25. Y cuando estuvieras orando, perdonad. Si tienes algo en contra de alguno, hay que perdonar de corazón a esa persona, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también vuestras ofensas. A vosotros, vuestras ofensas. Cuando no perdonamos a nuestro prójimo o a nuestro hermano, entristecemos al Espíritu. Y la persona que ahí está orando y se niega a perdonar de corazón a esta persona. Aquí no estamos hablando de la disciplina de Dios, no estamos hablando de pasar por alto el pecado de nadie. Estamos hablando de que de corazón tomar nuestro lugar como el gran pecador que somos, ¿no? Yo soy el más grande pecador aquí. Yo digo, lo vimos en otro estudio, Señor, tenga misericordia de mí, que soy el pecador. Todos los que no hacen eso son fariseos, ¿no? Y ese tipo de fariseísmo provoca a Dios a no perdonar tus pecados. Le está pidiendo a Dios a que no lo perdone, al Espíritu Santo le está entristeciendo, le está ofendiendo, le está afligiendo al Espíritu al no perdonar de corazón, ¿no?, a los demás, sean quienes sean sus ofensas. Esto no quita la disciplina ni el juicio de Dios en contra de esas personas, pero es que tú y yo, ¿no?, nos identificamos igual como todos los demás, como pecadores que necesitamos perdón gratuito de nuestros pecados. Ahora Proverbios 21. Proverbios 21. Esas personas que no tienen nada de qué arrepentirse ni nada que confesar. La Biblia dice que son autoengañadas, ¿no? Por eso no hay supersantos, ¿no? Esto ofende, como veremos en un momento, aún más a Dios. Proverbios 21, 13. El que cierre su oído al clamor del pobre, también él clamará. En cada texto es lo mismo. La reacción divina es no hará caso. No hace caso Dios de esta persona. Él clamará, no recibirá respuesta. Y este tema es tremendo, porque vean. Escuchen, el que ve a su hermano padecer necesidad, y hay que entenderlo, es necesidad, ¿no? Si tú quieres vivir tu vida lujosa y tus ingresos no te alcanzan, no te vamos a ayudar. No, no quiero que vengas aquí a decirme que tienes necesidad. Y el tema es complicado, ¿no?, a veces, porque hay viudas. Pero aun si estas viudas tenían nietos en conversos, la palabra de Dios prohibía a las iglesias primitivas ayudar a esas mujeres viudas. Dicen, no, 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 que vayan primero con sus propios hijos. Pero véanlo aquí. Esto es el verdadero pobre. Es uno verdaderamente necesitado. Y el texto dice, el que ve a su hermano padecer necesidad, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? Es 3:17, primero de Juan. Este es el mismo tema. O, más ampliamente, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y son pecados de omisión. El tema aquí es gigantesco, delicado, difícil. Porque lo que el texto señala, vuelven a verlo, ahí estamos viendo al pobre, estamos escuchando su clamor, ¿no?, y no le hacemos caso. Y el tema no lo vamos a discutir el día de hoy. Es complicado porque la pregunta de dónde termina tu responsabilidad, ¿no?, frente a las múltiples necesidades o oportunidades, ¿no? Nosotros le ayudamos a un pastor con una cantidad sustanciable de dinero para su cirugía hace poco. Pero un hermano que yo he comido en su casa, vive en Centroamérica. Y yo he visto, ¿no?, ni tienen este piso en la casa. Y yo estaba, tengo la responsabilidad, veo la necesidad, ¿no?, pido ayuda de las iglesias en los Estados Unidos antes que las... Y si me hubieran dicho que no, habríamos pedido acá, allá, habríamos hecho lo posible para ayudar, ¿no?, a esa persona. Pero no todas las necesidades o oportunidades son responsabilidades tuyas o mías. Es en eso que el Espíritu Santo lo pone en tu corazón, de ayudar, y de preferencia sea anónima, que no sepa la mano derecha lo que haga la mano izquierda. Y yo decía, hermano, no quiero que a mí me des gracias en ningún punto de todo lo que ha pasado aquí. Las gracias a Dios y por la bondad, ¿no?, de, en este caso, iglesias en el extranjero que nos apoyaron. Pero ahora ven en Santiago 4. Lo mismo, se nos fue el tiempo, pero vamos a terminar la lista. 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar, es lo mismo. Pedimos y no recibimos respuesta afirmativa. Porque pedimos con la intención de malgastarlo en nuestros deseos, en nuestros placeres, en tus propios placeres, en tus caprichos, en tus pasiones. ¿Qué es esto? Es el pedir basado en el yo. Es el pedir basado en el yoquerismo, lo que yo quiero. Es el pedir, pero en base a tu arrogancia, yo merezco, yo necesito y me lo tienes que dar. A ver si Dios te contesta así. El texto dice que no lo hará, porque lo vas a malgastar en tus propios caprichos. Y esto entristece al espíritu. Le andas pidiendo dinero para algo así. El texto dice que es lo que muchos hacemos. Lo mismo en Mateo 6, hay que apurarnos. Mateo 6, lo mismo. Aquí se meten los motivos en el asunto. Tan solo por tus motivos egoístas, ¿no? Tan solo por no escondriñar tus propios motivos, ¿no? Tú y yo pedimos mal en muchas cosas. Aquí es algo peor, sobre esto comentamos casi cada domingo. La persona en 6 lo tienen. 5, que ahí está orando como persona hipócrita, que es que ama orar en la iglesia. Y luego en la esquina de la calle. Pero todo el motivo para ser visto de los hombres. Y dice, la respuesta ya la tiene. La recompensa ya la tiene. Su motivo es promoverse a sí mismo, exaltarse a sí mismo. Está buscando aplauso, reconocimiento, aprobación de los demás. Esto entristece al Espíritu Santo de Dios de tal modo que dice, lo que buscaba ya lo tiene. De Dios no va a recibir cosa alguna. Cero. ¿No? Porque lo que estaba buscando, ser visto de los hombres. Y toda esta cuestión de cuáles son mis motivos, ¿no? De por qué hago lo que hago y qué es lo que pido. Y la posibilidad de engañarte a ti mismo, sí, y no ver tus propios motivos. Pero Dios los ve y Dios trata con nosotros en conformidad con la realidad. Dios ve las cosas, no como tú y yo quisiéramos que fueran, o no como nos gustaría que las viera, sino tal como son. ¿No? Tus verdaderas intenciones, tus verdaderos deseos. ¿No? El Espíritu Santo de Dios que mora en tu corazón lo sabe. Y al promoverte a ti mismo, lo entristeces, le ofendes al Espíritu de Dios. Primera de Pedro 3, véanlo. Primera de Pedro 3. Hay un libro sobre el cual hablaremos en relación con el evangelismo y el discipulado. El título es, a lo mejor a ti no te conviene evangelizar. A ti no te conviene discipular. Sería mejor que no lo hicieras. Ustedes se pueden imaginar de qué se trata. Porque la persona está buscando seguidores. Es la persona que llega y ve aquí a la persona rica. Esa es la persona que me interesa. O ve a la persona con algún poder o algún... voy tras esa persona. Hay muchos pastores en este país que a eso se dedican. A manipular, a aprovecharse, a sacar de los que tienen algo. Estos les convendría no hacer discípulos. No. Primera de Pedro 3, ¿lo tienen? Versículo 7. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede recibir? Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia. Todo el contexto comienza en 3:1. Mujeres sujetas a vuestros maridos, ¿no? En 3, el adorno de la mujer piadosa. Sin discutir todo esto, lo hemos hecho en el pasado. Luego en 6, Abraham obedecía a Abraham, o mejor dicho, Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y luego en 7, y los maridos habitar con conocimiento, ciencia, ¿no? Con su mujer, dándole honor a la mujer como al vaso más frágil, como coherederas, la palabra aquí técnica, juntamente herederas de la gracia de la vida, en lo mismo. Lo mismo, ¿para qué? Para no ofender al Espíritu, para no entristecer al Espíritu, para que vuestras oraciones no sean impedidas, obstaculizadas, es la palabra, estorbadas, impedidas. El matrimonio fuera de orden, los papeles bíblicos fuera de orden, no puestos en práctica, no es liderazgo amoroso de parte del marido, ni sumisión voluntaria de parte de la mujer. El texto dice, Dios no hace caso de sus oraciones. Sus oraciones son impedidas, obstaculizadas, ¿no? Estorbadas. ¿Cuántos textos hay que hablan de esta forma? Ahora en Santiago, vean rápidamente, Santiago. ¿Cuántas veces se nos advierte la palabra de Dios acerca de entristecer al Espíritu? Aquí no estamos viendo más a fondo nada. Estos textos son lo más sencillo sobre este asunto. Santiago 1, porque cualquier persona se puede dar cuenta de lo que significan. Estás ofendiendo a Dios y Dios no te hace caso. ¿Qué es esto? Su bendita presencia en tu corazón, el ministerio precioso del Espíritu para ayudarte momento a momento, para llenar tus debilidades, para sacarte de tu propio carácter, defectos y deficiencias. Este preciosísimo, pudiéramos discutir lo del don inefable que siempre dicen es Cristo, pero el Espíritu de Cristo que viene a tomar este papel en nuestras vidas también es ofendido, ¿no? Y lo que nos hace falta en este querido país es más creyentes llenos del Espíritu, más predicadores llenos del Espíritu, sí. Pero esto no es llegar y hacer un gran show, no, es para vivir, ¿no? Con las personas que te rodean y para enfrentarte con tus pecados y tus luchas y el gran problema del yo, sí. Santiago 1, este texto lo conocemos. Ah, si a alguno le hace falta sabiduría, así comenzó esta larga serie. Pídale a Dios, el cual a todos les da abundantemente sin reprochar, y les será dada. Pero pide en fe, no dudando. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a la otra. ¿Qué es esto? La falta de fe. Las dudas que cuestionan la sabiduría de Dios. ¿Le estás pidiendo sabiduría simultáneamente dudando de lo que Él te dice en su palabra? Sí. Ah, poniendo en duda la veracidad, la verdad, la bondad, la sabiduría que Él te está proporcionando. Ah, sí, yo no acepto lo que Dios dice acerca de esta cosa. No estoy de acuerdo. Ah, puede ser acerca de mi matrimonio. No, no estoy de acuerdo. Acerca de mis hijos. No, estoy en desacuerdo. Estoy dudando con un escepticismo que, como algunas mujeres, tan solo, en forma tan delicada, yo lo hacía en la lectura del texto, sin ver ni profundizarnos en nada. Algunas mujeres se pusieron así, yo lo estaba viendo. No estoy de acuerdo con lo que dice sobre las normas, la ley moral, la guía, el dinero. No estoy de acuerdo. ¿A de veras? ¿Estás dudando? ¿Cuestionando? ¿Entristeciendo al Espíritu Santo? ¿Obstaculizando su poder, su ayuda, su ministerio en tu vida? ¿A de veras? Ah, entonces el espíritu entristecido te va a dejar a tus recursos. No estoy diciendo que te va a abandonar definitivamente, no, de eso no se trata. Su residencia permanente, ¿no? Están tantos versículos. Pero te va a abandonar, dejar en esta cosa, para que lo hagas en base a tu capacidad. En tu conocimiento sabes tanto, hazlo. Y el creyente que le está pidiendo a Dios sabiduría en algo y simultáneamente dudando, está actuando como una persona inconversa. ¿No lo has aprendido todavía? Tus capacidades no son suficientes. Tu entendimiento tampoco. Tus recursos no son suficientes. Nunca serán suficientes. ¿No lo has aprendido aún? Y por último, Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4. Otro libro salió. El título: Todo lo que no puedes hacer en Cristo. ¿Escuchan? ¿Qué? Y la gente abre su Biblia. Yo pensaba que el texto decía todo lo puedo. Ahí están escondriñando. ¿Cuál traducción sería? ¿Todo lo que no puedes hacer en Cristo? Alguien se equivocó en la casa publicadora del libro, ¿no? Los que editaron el libro metieron ahí la palabra no. Debe decir todo lo puedes en Cristo. No, pero el título del libro dice todo lo que no puedes hacer en Cristo. No, dice no todo lo puedes hacer en Cristo. No, dice. No. No. Sigue el tema. ¿Qué es lo que tú y yo no podemos hacer en Cristo? ¿Qué será esto? ¿No? Hay algunos que vienen a criticar y juzgar aquí, están escuchando, ¿no? Cada cosita, ¿no? Alguien va a salir diciendo, el hermano predicó que no se puede hacer lo que el texto dice. Porque les gusta hacer eso. Escuchan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Guarden su hoja, ni la vimos. No, les pido perdón, no llegamos a la hoja. Fue mucha larga la introducción a propósito, ¿no? Pero veamos esto. Esto no lo podemos hacer el día de hoy en Cristo, no podemos hacer lo que está aquí. Escuchen para terminar. La gente lee este texto hoy día en la mayoría de las iglesias y lo que interpretan como el significado del texto es: puedo lograr mis metas. Porque el texto dice: todo lo puedo en Cristo, que me infunde poder. Fortalecerse aquí es una palabra muy fuerte. Me llena de poder. Es la llenura del Espíritu. Y la gente lee el texto y dice, y puedo pasar el examen. Porque el texto dice, todo lo puedo en Cristo. Para entrar a la universidad, lo que sea. Para titularme, lo que sea. Todo lo puedo en Cristo, ahí estoy, ¿no? Y los jugadores el día de hoy, por lo menos en el fútbol americano, ahí lo van a traer varios en su uniforme, en su casco, ¿no? Todo lo puedo. Puedo ganar el partido, el día de... El problema es que hay jugadores del otro lado, los oponentes, y ellos también son cristianos. Y ellos también llevan el todo lo puedo. Y los dos ahí están en un choque y con Tim Tebow, ¿no? Y uno nunca sabe con Tebow por qué. Uno no sabe. Algunos de ustedes que saben de tantas cosas que pasaron con ese muchacho el año pasado, pero vuelven a escuchar, todo lo puedo, obtener el ascenso. ¿Algunos ganan la lotería? Todo lo puedo. Ahí están besando el boleto y leyendo el texto. Y, todo lo puedo. Y algunos, todo lo puedo obligar a otros, lo que interpreten. Les voy a obligar, les voy a forzar. Todo lo puedo. ¿A de veras? No, lo que el libro explica es lo siguiente. No se trata de usar el Espíritu Santo para tu conveniencia. No, Señor. No se trata de usar a Dios. Dios no puede ser usado. Todo esto de la llenura del Espíritu es, no es que yo pueda usar este poder. Es Sansón que sale y piensa, y cae en manos de los filisteos. No, Señor. Más bien lo que el texto en el contexto significa ser estar humillado, vivir humildemente, ser tener abundancia, ¿no? Y así para estar saciado, hartura, como para sufrir hambre, ¿no? Para tener abundancia, como para padecer necesidad, todo lo puedo. El contexto explica el texto. Entonces, más bien lo que quiere decir es, yo puedo obedecer en cualquier circunstancia. Yo puedo ser un mejor marido, esposa, amigo. Yo puedo dar testimonio aquí. Yo puedo hacer la voluntad de Dios en esta circunstancia. Yo puedo confesar mi pecado y pedirle perdón. Yo puedo enfrentarme con el problema, la oposición. Todo lo puedo. Escuchen. Yo puedo vivir con esta enfermedad. Sí, vivir. Y glorificar a Dios. Vimos a Johnny anoche. ¿Cuántos años? Paraplegic. Ya cree en las mismas doctrinas de la gracia. Pasó un tiempo buscando sanidad, ¿no?, de los farsantes. Y ella decía, se preguntaron, ¿qué haces al levantarte en la mañana? 40 y tantos años lleva así. 45 años. Una silla de ruedas. ¿No? Paralizada, el cuello hacia abajo. Un testimonio. Y decía, cada día. ¿Cómo te levantas? El interlocutor le preguntaba. Y ella decía, cada día me levanto pidiéndole a Dios eso, su gracia, su poder, la plenitud de su espíritu, para enfrentarme tan solo con todas las cosas que me van a hacer en el transcurso del día. Llegan a bajar las cobijas, ¿no? Y ella describió rápidamente, en 30 segundos, una serie de maniobras y operaciones, ¿no? Le tienen que bañar, le tienen que limpiar, le tienen que cambiar su ropa. Cada día le tienen que mover de una cama a otra, le tienen que dar de comer. Cada día, 45 años, lleva así. Y tan feliz, tan agradecida. Ella sabe lo que este texto significa. Tú y yo, muy poco.